legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Si las fábricas estuvieran aquí, yo no tuviera que buscar trabajo afuera.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Lo mejor para Puerto Rico es que regrese las 936, que falta nos hacen.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Todo sería tan y tan diferente si tuviéramos las fábricas de vuelta.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 7 de la mañana de hoy, viernes 25 de septiembre. Otra semana que termina, otro día que pasa y cada día estamos más cerca a el momento definitorio, el día de las elecciones, el 3 de noviembre. Faltan 39 días para las próximas elecciones. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en vivo. Por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por Facebook, en vivo por Twitter y en vivo por mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, en Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Les invito primero a que me sigan en todas las plataformas de redes sociales. Y en segundo lugar, les invito como todos los días a que compartan, que le den share a esta transmisión. De esa forma multiplicamos la audiencia, le llegamos a más personas en este vehículo de este podcast de Aníbal, que se ha convertido en la forma principal de comunicarme con ustedes, de llevarles mi mensaje, de comentar las noticias del día, de hablar de mi campaña. Así que dale share, compártelo. Recuerda que un poco luego, unos minutos después que terminemos, se hace disponible también en mi plataforma de Instagram, arroba Aníbal Acevedo, y también se hace disponible en la versión de audio en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Hoy, como los últimos viernes, vamos a tener la segunda media hora al cargo de la juventud de mi campaña y de la juventud del Partido Popular Democrático. En el día de hoy voy a estar conversando con Héctor Santiago Torres, presidente de la Juventud Popular Nacional, y con su vicepresidenta, que a la misma vez es la jefa del escuadrón del Alacrán, Suani Enid. Eso va a ser a eso de las 8:30 de la mañana. Vamos a estar hablando sobre las propuestas sustantivas que está presentando la Juventud Popular Nacional de cara a las elecciones del 3 de noviembre, propuestas que ya le presentaron a nuestro candidato y próximo gobernador, Charlie Delgado Artieri. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes, aparte de, obviamente, del tema de la conversación que voy a tener con los jóvenes de nuestro partido. Obviamente, una actualización de la situación con el COVID en Puerto Rico. Continúa mi lucha y la de ustedes, porque la doy por ustedes, de lograr legislación federal que le otorgue a Puerto Rico un nuevo incentivo para atraer la inversión y los empleos en el sector de la manufactura, especialmente de las farmacéuticas. Se canceló la vista que estaba hoy programada para el tema de estatus en la capital federal, en el Congreso. Voy a hablar de lo que está detrás de eso. Y como les dije, voy a conversar con el presidente de la Juventud Popular Nacional, Héctor Santiago Torres. Bueno, lo último del COVID-19, la realidad es que esto sigue complicado. Otro día con más de 700 casos positivos por el COVID-19. Señoras y señores, estos son los números de hoy. 701 nuevos casos confirmados. Esto es el segundo día consecutivo con más de 700. Ayer hubo 708, 709, si mi memoria no me falla. Además de eso, 391 casos probables. Esto quiere decir que cuando tú sumas los dos, ayer y hoy, entre ayer y hoy, entre casos posconfirmados y probables, hemos tenido más de 1,000. Más de 1,000. Definitivamente, definitivamente, estos son los números más altos desde que comenzó toda esta crisis de la pandemia. 9 muertes reportadas ayer. Nuevamente, es un caso, un número altísimo. Lo decíamos los otros días. Imagínense que hoy el titular hubiera sido una masacre de 9 personas. 9 personas asesinadas. Eso hubiera sido primeras planas. Así que la situación sigue complicada. Y tristemente uno tiene la sensación de que el gobierno de Puerto Rico sigue dando palos a ciegas. Miren los titulares en los periódicos, en uno de los periódicos de hoy. Paraliza contrato a Quest. Quest es la principal, el principal laboratorio en Puerto Rico que hace estas pruebas. Salud pide cuentas al laboratorio. Secretario de Salud exige que muestren la confiabilidad en los resultados que emiten y expliquen los retrasos en los informes de pruebas positivas a coronavirus. Eso es en primera hora. En el Nuevo Día. Salud evalúa alcance de problema con Quest. La agencia ordenó ayer la paralización de los tests que procesa el laboratorio de referencia ante hallazgos de falsos positivos. Mire, yo no sé. El problema que yo tengo con esta noticia, en medio de la noticia de este aumento vertiginoso en casos positivos, el problema que yo tengo es que yo no le puedo creer al gobierno. Yo no sé. Yo no sé si el problema es el laboratorio o yo no sé si el problema, como ha sido desde el principio, es la incompetencia del gobierno del PNP en este asunto, en este momento, en un caso tan serio o en un asunto tan serio como las pruebas. Aquí, desde el principio se ha dicho que la clave para controlar esta epidemia es pruebas y contact tracing. Pruebas y darle seguimiento a las personas que dan positivo. Entonces, esto empezó ya desde febrero. En marzo 16 tuvimos nuestro primer lockdown, cierre total. Estamos en septiembre 25 y el gobierno de Puerto Rico no sabe si el laboratorio está haciendo las pruebas bien o no las está haciendo bien. Triste decirlo, pero seguimos ante la total improvisación e incompetencia de este gobierno con unos números sobre el contact tracing, sobre el contagio de COVID-19 que son preocupantes. Mi llamado, como siempre, cuídense mucho. Ustedes saben, por ejemplo, que en el caso mío he sido extremadamente cuidadoso. Los eventos que hemos hecho son eventos de pocos contactos de personas, siempre con mascarilla, con todas las medidas de seguridad. Y nos inventamos los rallies virtuales. Aprovecho para decirle que el rally virtual de este domingo, lo hemos adelantado de hora, no va a ser a las 6 de la tarde. Es el rally virtual del Distrito Senatorial de Ponce. Múltiples candidatos a alcalde, la presencia de alcalde en ese rally virtual va a ser el domingo a las 3 de la tarde. Originalmente iba a ser a las 6 de la tarde, pero lo hemos adelantado para las 3 de la tarde porque el domingo a las 7 de la noche hay un debate enfocado precisamente en la juventud de los candidatos a la gobernación por Univisión Televisión. Así que ahorita al final le voy a dar los detalles, pero va a ser este domingo a las 3 de la tarde el rally virtual en el distrito de Ponce. Bueno, ayer, como les había anticipado, yo hice una conferencia de prensa donde me reafirmé en mi lucha para lograr que el Congreso de los Estados Unidos apruebe un nuevo incentivo contributivo especial para Puerto Rico. Yo voy a explicar hoy brevemente lo que detallé ayer. Lo cogió muy bien. Esta es el titular en la edición digital primero del periódico El Nuevo Día. Aníbal Acevedo Vilá defiende su propuesta para atraer empresas manufactureras. Asegura que hay grandes diferencias entre su plan y el de la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Esto fue primera hora en su edición digital. Acevedo Vilá insiste en propuesta de atraer nuevas farmacéuticas a la isla. Dice que el PNP no la quiere porque no es compatible con la estadidad. Y en la edición impresa del periódico El Nuevo Día de hoy, ahí está la historia. Acevedo Vilá aboga por incentivos, propone medidas para atraer empresas farmacéuticas y de equipo médico y culpa a Jennifer González de efectos de la reforma contributiva del presidente Donald Trump. Yo quiero enfatizar. La primera persona que comenzó a hablar de este tema en Puerto Rico, ustedes lo saben, porque fue a través de este podcast, fue este servidor el 16 de de marzo de este año. El tema se ha puesto de moda y ayer yo quise evidenciar que aunque Donald Trump habla de esto, aunque Jennifer González habla de esto, ninguno tiene una propuesta que de verdad pueda ser efectiva. La propuesta de Jennifer González, en esencia, lo que propone es, uno, que Donald Trump nos va a mandar las farmacéuticas para acá. Yo no sé, si Jennifer González le cree a Donald Trump, pues quizás es la única persona en Puerto Rico que le cree a Donald Trump. Pero además de eso, todo el mundo sabe que un presidente por orden ejecutiva no puede ordenarle a una compañía privada que venga a hacer inversión en ningún otro lugar. Esto requiere legislación del Congreso. Y si la comisionada residente presentó legislación que no se ha aprobado, y ella está allí, pero no es legislación para darle una ventaja competitiva a Puerto Rico. Es legislación que es para todos los Estados Unidos y no atiende el problema principal que tiene la inversión en farmacéuticas en Puerto Rico, que es un nuevo impuesto que puso la reforma contributiva de Trump en el 2017, que curiosamente se llama GILTI, y que todos los expertos dicen que eso es lo que tienes que atender para atraer inversión a Puerto Rico. La propuesta, y vuelvo y repito, Jennifer está allí, Trump es presidente, el Senado está en control de los republicanos. La propuesta de Jennifer no se ha movido nada. Yo estoy impulsando unas propuestas, y les adelanto que pueden venir más propuestas pronto, que van a la esencia del problema. Va a atender ese impuesto que se puso en el 2017 y va a darle una ventaja a Puerto Rico, es especial para Puerto Rico, sobre lo que los demás jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos. Como cuestión de hecho, voy a compartir con ustedes, me pareció que lo resume bastante bien, el reportaje de Noticentro ayer de la conferencia de prensa que llevé a cabo.
La industria farmacéutica en Puerto Rico se destaca a pesar de las dificultades, como vimos con la elaboración del primer medicamento para combatir el COVID aquí en Puerto Rico. Una noticia que podría impulsar el regreso del sector de la manufactura. Hoy el candidato popular a comisionado residente habló sobre su propuesta para lograr ese importante desarrollo. Selimar Adames Calzalduc amplía.
La última vez que la industria farmacéutica radicada en la isla fue discutida por la clase política, el país salió perdiendo. Han pasado 14 años desde el fin definitivo de los incentivos que mantenían aquí una robusta operación de manufactura farmacéutica. Una movida que ahora ha probado que fue un error, pues no solo afectó la economía local, pero se ha puesto en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. El tema es ahora abordado por los candidatos a la comisaría residente. En el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá destacó la ventaja del momento histórico.
Selimar, hay más movimientos que yo espero que se den en los próximos días o semanas que apuntan a que hay ambiente para legislar, por lo menos para empezar la discusión seria de un incentivo para Puerto Rico.
El excomisionado y exgobernador advirtió que se debe buscar un mecanismo que no solo atraiga las industrias de vuelta, pero que también dé ventaja a Puerto Rico frente a otras jurisdicciones.
Y nosotros necesitamos, con nuestros altos costos de energía, con nuestra realidad geográfica de que somos una isla y por ende los costos de transportación más altos, necesitamos una ventaja competitiva, contributiva, que nos permita competir con China, con Irlanda, con India, pero también que nos permita competir con Estados Unidos.
Acevedo Vilá esbozó la propuesta que adelantó que discute con congresistas que se han comprometido ya con ayudar en este esfuerzo. En San Juan, Selimar Adames, Casalduc, Noticentro.
Gracias a Selimar. Y Noticentro se comunicó con el equipo de prensa de la comisionada residente Jennifer González. Nos dijeron que no va a comentar sobre estas declaraciones de su contendiente por la pava.
Ahí tienen el reportaje de Noticentro, canal, el Noticentro Guapa Televisión ayer sobre la conferencia de prensa, y vieron que la comisionada residente, como ha sido aparentemente su costumbre, no quiere discutir los temas en los cuales pues, evidentemente se evidencia su fracaso y su inefectividad. Quizás emitirá algún tuit insultándome, que es lo que tristemente ha hecho últimamente. Jennifer González no comenta esto por dos razones. Número uno, porque ella no ha logrado que se apruebe el proyecto que ella está impulsando, que no es la solución al problema de Puerto Rico y a la necesidad de lograr mayor inversión. Además, no lo comenta porque ella sabe que es verdad lo que yo estoy planteando. Que el mayor impedimento para que se apruebe la propuesta que de verdad va a ayudar a Puerto Rico, que es la que le daría un incentivo especial a la isla, el mayor impedimento para que eso se apruebe es ella y el Partido Nuevo Progresista. Ayer en la conferencia de prensa, yo le recordé al país que cuando yo hice mi primer planteamiento sobre un nuevo incentivo para Puerto Rico el 16 de marzo. Y pocos días después, el 24 de marzo, Tomás Rivera Chat, con el apoyo de Jennifer González y del liderato del PNP, presentó esta resolución en el Serrano, resolución concurrente del Senado 99, fue aprobada en el Senado con los votos de todos los PNPs, con el apoyo de Jennifer González. Y señoras y señores, miren el titular. PNP aprueba resolución que rechaza trato contributivo especial a farmacéutica. Esta es la tragedia. La propuesta que yo estoy impulsando, que es la mejor para Puerto Rico, que lo ha dicho así estadistas como Teresita Fuentes, exsecretaria de Hacienda de este gobierno, que ha dicho públicamente que la propuesta de Jennifer González no es buena para Puerto Rico, que la mejor propuesta es la que yo estoy impulsando. Que lo ha dicho alguien como el exsecretario de Estado, Rivera Marín. Lo dijo en una columna, que había que volver a darle un incentivo especial a Puerto Rico. La única razón por la que eso no se aprueba es porque Jennifer González está allí y se opone. Y la única razón por la que Jennifer González se opone, tristemente, es porque darle un tratamiento especial a Puerto Rico es incompatible con la estadidad. Oigan, y curiosamente, cuando yo estoy hablando de la necesidad de volver a traer un incentivo contributivo parecido a la 936, cuando he forzado la discusión de que a Puerto Rico se le hizo daño con la eliminación de la 936, ahora todo el mundo habla de la 936. Miren este tuit de José Delgado, periodista del periódico El Nuevo Día, corresponsal en la capital federal. Dice, el presidente Trump en Jacksonville, eso es Florida, vuelve a criticar el voto de Joe Biden como senador a favor de eliminar la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Y después le añade, y en referencia al voto de los boricuas, dice, y entonces ellos votan por los demócratas. Señoras y señores, Donald Trump está convirtiendo en un issue de campaña que Biden votó a favor de eliminar la 936. Claro, a nadie le ha dicho a Donald Trump que su presidenta de Latinos for Trump, Jennifer González, también estuvo a favor de eliminar la 936. Pero 25 años después de que la eliminaron, 15 años después de que tenemos el efecto devastador sobre nuestra economía, todo el mundo en la capital federal está reconociendo que eliminar la 936 le hizo daño a Puerto Rico y fue un error. Todo el mundo menos Pedro Pierluisi y Jennifer González. Qué ironías de la vida. Ahora todo el mundo está hablando de la 936 como que eliminarla, como que era buena para Puerto Rico y que eliminarla le hizo daño. ¿Y saben por qué Donald Trump está usando este argumento en Florida? Porque la inmensa mayoría de los puertorriqueños aquí y en Florida saben que eliminar la 936 le hizo daño a Puerto Rico y respaldan lo que yo estoy proponiendo, dar la batalla para un nuevo incentivo especial para Puerto Rico. El único impedimento en este momento para poder echar para adelante esta propuesta es la presencia de Jennifer González en la capital federal. Bueno, y hablando de la capital federal, hoy se iba a celebrar una vista en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, la que tiene jurisdicción sobre el tema del estatus, sobre el estatus. Y finalmente se canceló, se notificó ayer, es más, yo me vine a enterar cuando estaba acabando mi conferencia de prensa. Y yo quiero explicarles a ustedes un poco qué fue lo que pasó. Lo que sucedió es lo siguiente, mire, esta vista originalmente, vamos a ponerlo en perspectiva, Jennifer González lleva 4 años allí. Y Jennifer González le prometió a los estadistas que ella iba a hacer a Puerto Rico un estado en este cuatrenio. ¿Lo recuerdan? Y dijo que ella iba allí a crear la crisis para que nos dieran la estadidad. Señores, en todo el cuatrenio no ha habido una sola vista de estatus. ¡Una sola! En todo este cuatrenio no ha habido una sola vista sobre los proyectos de estadidad de Jennifer González. ¡Ni una! Yo perdí la cuenta cuántos proyectos de estadidad ya radicó. Creo que van como 4. Esta iba a ser la primera vista del cuatrenio. La última vista que hubo, la última vez que hubo vista fue en el 2015, que que recuerdo que yo testifiqué como exgobernador, no era candidato a nada. Raúl Grijalva, el presidente de la comisión, había decidido hacer esta vista y solamente había invitado a profesores universitarios. Y que fuera una vista desde el punto de vista legal constitucional sobre las alternativas de estatus y el plebiscito del 3 de noviembre. Y no había ningún problema con eso. A mí me parecía algo muy adecuado. Hoy estamos a 39 días. A 39 días de las elecciones, meter candidatos políticos en una vista en el Congreso sobre el tema del estatus era algo peligroso. Iban a ir profesores, entre ellos el profesor Rafael Cox Salomar. ¿Qué pasa? Que Jennifer González, con sus amigos republicanos, empezaron a poner presión. ¿Para qué? Para que invitaran a Pedro Pierluisi a la vista. Eso puso a la comisión y a Raúl Grijalva en una situación incómoda. Y entonces decidieron, si va Pedro Pierluisi, hay que invitar a los candidatos principales. Invitaron a Charlie, invitaron a Lúgaro e invitaron a Juan Dalmau. Todos dijeron que sí. Esto es porque, Jennifer González no quiere que discutamos la pérdida de fondos de Medicaid. No quiere que discutamos que se va a acabar la sesión legislativa y ella no ha logrado que le aprueben su proyecto que alegadamente va a traer la manufactura, que ya les dije que no va a incentivar la manufactura. Ella no quiere que discutamos los fondos congelados en todas las áreas y quería provocar la discusión de estatus llevando a los candidatos allí y que ella se disparara con la cuchara grande como sentada en la comisión y que ella fuera a interrogar a todos los candidatos. Lamentablemente, inicialmente Raúl Grijalva aceptó eso. Charlie Delgado dijo que iba. Pero todos sabíamos que se iba a convertir en un circo político. Y voy a leer lo que dice la nota de José Delgado, la que tengo aquí en pantalla. Charlie Delgado había confirmado que iba a ir, dice el periódico. Delgado Eltieri solicitó tener como asesor en la sesión al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del PPD a comisionado residente, una posición que también ocupó en el 2001 al 2004. Al PNP no le gustó la idea. El director de campaña de Delgado Altieri, el senador Cirilo Tirado, negó que el rol de Acevedo Vilá fuera ser traductor para poder responder a las preguntas de los miembros de la comisión hacia el presidente. Según fuentes políticas, una comparecencia de Acevedo Vilá solo como asesor, sin declarar o contestar preguntas, hubiese cumplido con el reglamento. Miren, lo único que le asustó a Jennifer González es que ella iba a estar sentado al lado de Charlie. Porque si ella iba a tener a Pedro Pierluisi al lado de ella, pues mire, pues lo lógico es que yo estuviera. Charlie iba a testificar. Ya se le había informado a la comisión. Aquí lo que sucedió es que Jennifer González quiso convertir esta vista en un circo político, vuelvo y repito, para desviar la atención sobre sus fracasos en Washington y los fracasos de su gobierno, para desviar la atención sobre que en el tema de estatus no ha habido ni una sola vista de su proyecto de estadidad, y ella quería decir que estará a la vista de su proyecto de estadidad cuando no lo era, y para que no discutiéramos los fondos de Medicaid, que se pierden la semana que viene, $1,000,000,000. No habla de eso. No ha vuelto a hablar de eso. Para que no se cuestionara su gestión en la capital federal, y al convertir esto en un circo político, por culpa de Jennifer González y del PNP, en un circo político, pues Raúl Grijalva ayer decidió que se posponía esta vista. Yo estoy a favor de lo que originalmente se iba a hacer, que era una vista con profesores universitarios. Y hoy hubieran testificado. Y había profesores universitarios de todas las tendencias ideológicas. Había una profesora estadista. Pero eso no era lo que quería Jennifer González. Quería el circo político. Son las 8:29 de la mañana. Ya tengo por aquí a los amigos de la juventud, a Héctor Santiago Torres, a Suani Enid. Vamos a la pausa y cuando regresemos, converso con el presidente de la Juventud Popular Nacional y la vicepresidenta, y a la misma vez la jefa del escuadrón del Alacrán, Suani Enid, sobre las propuestas que está haciendo la Juventud Popular Nacional, que ya le presentó a nuestro candidato y próximo gobernador Charlie Delgado, y sobre la agenda de la juventud en los próximos 39 días. Regresamos luego de la pausa.
Puerto Rico necesita las fábricas. Queremos que estén aquí.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió,
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo, ¿ah, no? Aquí, no, yo soy parte, bueno, del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Yo quisiera volver a trabajar en una farmacéutica como antes.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
no.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Las 9:36 por mi futuro y el de Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:32 de la mañana y ya tengo por aquí al presidente de la Juventud Nacional, Popular Nacional del Partido Popular Democrático, Héctor Santiago Torres, y a su vicepresidenta y la jefa del Escuadrón del Alacrán, Suani Enid. Bienvenidos ambos, muy buenos días.
Saludos, Aníbal, y saludos a todas las personas que nos sintonizan.
Bueno, los que siguen este podcast saben que ya llevamos varios viernes. Un día fue porque me hackearon la cuenta y tomaron control del programa. No, yo estaba, tenía un compromiso familiar y pues hubo muchas reacciones positivas de que le diera más espacio a los jóvenes. Los que siguen mi campaña saben que en mi equipo de trabajo hay mucha juventud. Y luego, pues la semana pasada tuve a Suani y a JP, a mi director de campaña, y de ahí hemos decidido que todos los viernes le hagamos un espacio a los temas de la juventud. Y hoy, pues para mí es un placer tener a nuestro presidio nuestro, porque pues es de la Juventud Popular, yo no seré parte de la juventud, aunque lo fui en un momento, pero al presidente de la juventud, Héctor Santiago Torres. Y lo que quisiera tener una conversación los tres y quizás entre ustedes dos. Para mí lo más importante es que los que nos siguen en el podcast sepan qué está haciendo la juventud del Partido Popular, no solamente en las cosas tradicionales que se hacen en la calle, la cual en esta pandemia es menor, pero que están haciendo desde el punto de vista de ideas, de propuestas. Si quieres, no sé, pues empieza cualquiera de los dos, Suani, Héctor. Sé que han presentado una especie de plataforma de propuesta formal a el partido, a nuestro presidente. Que, primero vamos a lo procesal. ¿Qué han hecho ustedes durante la pandemia en este tema de cómo debatir y proponer ideas para echar para adelante a Puerto Rico? Héctor.
Pues mira, Aníbal, hace varias semanas tuvimos una reunión con la juventud de cada uno de los distritos senatoriales, en donde pudimos recopilar todas estas propuestas que le presentamos a Charlie el domingo pasado y al Partido Popular Democrático. Esas propuestas surgen de los mismos jóvenes. Tuvimos entre todas las reuniones que tuvimos, pudimos conversar con acerca de 200 jóvenes de toda la isla, y de ahí surgen todas las propuestas e iniciativas que están plasmadas en el documento que le hicimos llegar a Charlie el domingo pasado. Hay propuestas en educación, hay propuestas en salud, hay propuestas en economía, en diferentes temas que realmente son importantes para la juventud y para el país.
Y esto fue, me imagino, que reuniones por Zoom, en persona, Zoom. ¿Cómo lo hicieron?
Sí, fueron reuniones vía Zoom, obviamente, por el momento que vivimos, que tienen que ser reuniones virtuales, y así las hicimos.
Suani, creo que quieres añadir algo ahí en esta parte, de la parte procesal.
Incluso usted pudo compartir sí. con nosotros en dos de las reuniones.
Verdad, yo participé brevemente, más que nada era darles un saludo, porque esa era una discusión entre ustedes, pero yo me recuerdo que pude entrar en dos, hubo una tercera que pues por problemas de calendario no pude entrar.
Pues usted pudo participar, y en esas reuniones pues hicimos este recogido de ideas que quedó plasmado en este documento que explica Héctor.
Ok, yo tengo por aquí, déjame ver si la puedo subir, la portada ahí está, esa es la portada del documento, la voy a sacar rápido porque le estamos tapando la cara a Héctor, pero ahí la pueden ver. Ok, háblenos en términos generales, primero, ¿qué están proponiendo y cuál ha sido la receptividad del liderato del partido y particularmente de nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado? No, la pregunta es abierta, puede contestar cualquiera de los dos y entre ustedes pues abundar sobre lo que contiene el documento.
Adelante, Suani.
Suani, que le des tú primero.
Bueno, pues el recogido, pues evaluamos las estadísticas de los jóvenes que se han ido de la isla.
Ok.
Alrededor de 101.000 jóvenes en edades de 18 años a 35 años se han ido de la isla.
¿En qué periodo?
En el último periodo.
Desde 2017 para acá. Desde 2017 para
100.000 ustedes calculan. Wow. Sí. Okay.
Y estas, pues, están en las edades laborales. La fuga de talento es masiva. Y pues nos quedamos con una isla sin clase trabajadora que pueda aportar más a la economía del país. También el documento, en este recogido de ideas de los jóvenes, pues nos dimos cuenta que una de las preocupaciones más grandes de la juventud, pues es eso mismo, que no hay empleo, que no hay trabajo. Y por esto entra muy importante su propuesta de traer nuevamente los incentivos de la manufactura al país, que con esto pues realmente detendríamos la fuga de talento y prometeríamos una isla próspera con un salario digno para toda esa juventud.
Aníbal, cabe señalar que dentro de los 101.000 jóvenes que identificamos que se han ido del país desde 2017, son jóvenes preparados con bachilleratos, maestrías y doctorados. Que estamos perdiendo el talento local, lo estamos perdiendo, se preparan aquí, estudian aquí, pero al no encontrar trabajo aquí en Puerto Rico, tiene que salir del país a buscar una mejor experiencia fuera de nuestra isla.
Así que ustedes identifican como uno de los principales problemas, pues precisamente la fuga de la migración masiva en los últimos años, particularmente en el sector de la juventud, y la necesidad de generar nuevas oportunidades de empleo, que es donde pues Suani dice que se inserta la propuesta que he estado impulsando y que ayer tuve conferencia de prensa de atraer nuevamente la inversión en el sector de la farmacéutica. Ustedes como jóvenes no vivieron ese periodo, pero aquí se graduaban de la universidad, las universidades del país, y la mayoría de los jóvenes, muchos de esos jóvenes inmediatamente tenían trabajo porque los iban a buscar para quedarse en la farmacéutica, en las diferentes industrias, y aún los que no tenían grado de bachillerato, había otro tipo de trabajo que se generaba, aparte de la actividad. Y un dato bien importante es que las fábricas, como le decía la gente, en una época le llamaban las fábricas de fomento, después le llamaban las farmacéuticas, se generaban en todo Puerto Rico, o sea, no era para San Juan,
para San Juan nada más. ¿Qué otras áreas son importantes para ustedes y están recogidas en ese documento?
Pues el
otra aspecto... área. Adelante, Sonia, adelante.
El aspecto social es súper determinante y también es una muestra de la gran preocupación de los jóvenes. Y esto sería el aspecto de la equidad de género, que da plasmado en, nuestra, en nuestro documento, la importancia de enseñar los valores, la equidad en la escuela, la educación es sumamente importante y mostrar también la importancia de la mujer en los roles de nuestro sistema, de nuestro país, y cómo proteger a las mujeres, que también ya hemos visto todo lo que está pasando con las mujeres en los últimos días, y esto representa un gran impacto, y definitivamente es un tema que hay que trabajarlo desde la educación.
O sea que la Juventud Popular Nacional respalda que se reincorpore al currículo la educación desde perspectiva de género, y que obviamente haya todo un proceso de reconocer el valor particularmente de la mujer en la sociedad y educarnos para evitar todo esto que estamos viviendo de violencia contra la mujer.
Correcto, correcto, esto. Aníbal. Y en esa misma línea de la educación, para nosotros es sumamente importante la Universidad de Puerto Rico. Hay que luchar con la Junta de Control Fiscal para llegar más fondos a la universidad y para evitar el aumento en los costos de matrícula, en los costos de cuota, y evitar la consolidación de los recintos de la Universidad de Puerto Rico, que es tan importante para los jóvenes que estudian en la Universidad de Puerto Rico, para nosotros que aunque estudiamos ahí, sabemos la importancia de la Universidad de Puerto Rico para el país.
Ok.
Ese tema, Aníbal, vamos a tener a nuestro vicepresidente de Jóvenes Universitarios, Luis Javier Marín Martínez, más adelante contigo también, que va a estar hablando un poco más sobre el tema de la universidad en un próximo podcast.
Bueno, ya Suani sabe que todos los viernes tiene que tenerme aquí discusión con ustedes. Quisimos empezar hoy contigo como presidente de la Juventud Popular Nacional, pero la idea es pues tener esta última media hora de todos los viernes, pues hablar de las cosas que está haciendo la juventud. Ok, Héctor, tú estás en la Junta de Gobierno de nuestro partido y pues sabes un poco pues los temas, cómo se han ido desarrollando, pero ya estamos en los últimos 39 días. Pues yo a ustedes los veo en las pocas actividades virtuales que tenemos, muy pocas actividades de calle. ¿Cuál rol ustedes dos ven que va a tener la juventud en estos últimos 39 días? Y sabes que hay mucha discusión de si los jóvenes van a votar, si no van a votar, si se inscribieron. ¿Qué, con la experiencia que ustedes tienen y como jóvenes? Número uno, ¿qué rol se ven teniendo en estos últimos 39 días en esta campaña tan extraña de... que es una campaña virtual? Los otros días en uno de mis rallies virtuales tuve a nuestro candidato del precinto 4, Manuel Calderón, y entonces él me decía: gobernador, acabo de dar mi primer discurso en un meeting y no tenía gente al frente porque era virtual. Y después, esa es la nueva realidad. Y le quedó extraordinario. Ya se pasó, fue el del fin de semana pasado, que fue el de San Juan. Este fin de semana es el de Ponce, que va a ser a las 3 de la tarde, no a las 6 originalmente. Porque quiero que me hables del debate del domingo. Vamos a empezar por ahí. El domingo hay un debate en Univisión enfocado a los jóvenes. ¿Qué nos pueden decir de ese debate?
Pues mira, Aníbal. Precisamente este documento que le entregamos a Charlie fue con ese propósito. Él mismo nos había dicho que quería escuchar las propuestas de los jóvenes para poder prepararse para ese debate con los temas de importancia para la juventud, y por eso decidimos entonces entregarle el domingo pasado este documento a Charlie para que lo utilizara de base para prepararse para ese debate. Sabemos, lo discutimos brevemente con él y le gustaron mucho las propuestas que teníamos ahí, y sí, se comprometió con nosotros en que iba a hacer su documento para prepararse para ese próximo debate de este próximo domingo.
¿Y cómo es ese debate, si tú sabes cuál es la dinámica? Vi que van a ser unos jóvenes los que van a hacer las preguntas.
Los jóvenes van a hacer, va a haber un moderador como tal, pero sí van a ser los jóvenes quienes establecen las preguntas. La organización Puerto Rico Cambia estableció un Google Form en su página para que la juventud entrara y escogiera los temas de más importancia para ellos, y en base a esos temas que ellos plasmaron en su Google Form, es que se van a estar realizando las preguntas a los candidatos a la gobernación.
Qué interesante.
Este debate sería con los mismos jóvenes que hicieron uno el cuatrienio pasado, que causó mucha discusión, que los mejores momentos de los debates del cuatrienio pasado fueron de ese debate.
Ok, pues eso es a las 7 de la noche por Univisión, y creo que también tiene el co-auspicio de Primera Hora. y no sé si creo que WKQ, me parece, pero vi que Primera Hora también la estaba copiando. Bueno, pues entonces vuelvo a la pregunta original y quizá como punto de partida de ese debate de este próximo domingo. ¿Qué rol se ven ustedes como jóvenes en la campaña del Partido Popular, de Charlie, de todos nuestros candidatos en estos 39 días y ante la realidad de un COVID-19 que nos impide las actividades tradicionales en la calle? Suani, empieza tú.
Sí, pues nos queda en estos 39 días que nos queda motivar, nos queda dejarle saber a la juventud la importancia de nuestro voto y por qué es importante que las decisiones que tomemos ese 3 de noviembre van a impactar en el resto de nuestras vidas, porque parece un cliché, pero de verdad depende mucho esta elección. Esta elección es sumamente importante y nos corresponde a nosotros decidir y tomar acción y llevar a Charlie Delgado Altieri y convencer a esas personas de que el Partido Popular, junto a usted, gobernador, somos los que realmente vamos a traer un cambio a Puerto Rico y tenemos la responsabilidad y hemos demostrado que sí sabemos hacer buen gobierno y que vamos a seguir haciéndolo. Ese es nuestro rol principal en los días que nos quedan, demostrar eso. Y en cuanto a qué vamos a hacer, pues vamos a tomar con las medidas las debidas medidas ante el COVID. En los pasados días tuvimos otra reunión virtual, la Junta de Gobierno de la Juventud Popular Nacional, para la segunda fase de lo que sería el proyecto Joven 2020 o Operación Joven 2020, para que la segunda fase, la primera fase fue la inscripción de los jóvenes y la segunda fase es motivar mediante impactos en los distintos municipios, en municipios que hemos seleccionado ya alrededor de la isla, para esos alcaldes, esos presidentes no alcaldes, que vean el impacto de la juventud y vean que esos municipios tienen realmente un equipo de trabajo de juventud que van a promover ideas innovadoras para un mejor futuro para esos municipios y para el país.
Héctor, abunda un poquito más sobre esa operación.
Pues añadiendo un poco a lo que dice Suani, la juventud también va a estar proponiendo, como estamos haciendo en este momento, propuestas tanto a Charlie como a ti, Aníbal, y yo tengo que establecer que en este cuatrienio es donde más identificados nos sentimos los jóvenes y más escuchados nos sentimos los jóvenes, porque tanto tú como Charlie han sido sumamente abiertos a escuchar las propuestas que estamos presentando para el país, para el Partido Popular Democrático, para sacar nuestro país a flote. Así que yo tengo que agradecerte, aprovechar el espacio para agradecerte por eso y agradecerle a Charlie porque han sido sumamente abiertos a escucharnos a nosotros.
Yo quiero, déjame interrumpirte. Yo, obviamente, yo desde el 2008 no hacía campaña y en el 2008 ya existían Twitter y Facebook, pero no tenían la fuerza que tiene ahora y no existía Zoom y no existía nada de esto. El hecho de que la tecnología ahora nos permite lo que estamos haciendo nosotros tres, me ha impresionado a mí por la cantidad de invitaciones que yo estoy recibiendo para participar en programas virtuales, ya sea de la Juventud del Partido Popular, como anoche en Coamo, que estuviste, Héctor, antes que yo participando, pero también de jóvenes que no están identificados con ningún partido, pero que quieren aportar a la discusión pública. Yo te puedo decir que todas las semanas yo tengo que hacer un Zoom con algún grupo de jóvenes con pues, diferentes títulos, jóvenes, pero lo que sea, y eso me llena de mucha esperanza de que hay una juventud que un poco es la que se tiró a la calle en el verano del 2019, que hay una juventud que de verdad quiere participar de los procesos democráticos y ayudar a hacer un mejor país. Y en eso pues lo felicito a ustedes porque lo he visto mucho en la base de la Juventud Popular, donde han tomado el control de muchos de estos programas. Y es para discutir temas sustantivos. Ayer con la Juventud Popular de Coamo, lo que estuvimos hablando era de temas sustantivos sobre lo que ellos quieren y lo que yo propongo como comisionado residente.
Eso es así, Aníbal, y eso nos hace ver que la juventud, independientemente populares o no populares, reconoce que en el liderato del Partido Popular está la esperanza para gobernar el país. Así que, como les dijo Suani, vamos a continuar con el proyecto Operación Joven 2020 en esa segunda fase ahora. Ya tenemos los municipios identificados, vamos a estar haciendo un calendario sugerido que vamos a estar presentándole a los jóvenes para que los que nos puedan acompañar, como dijo Suani, tomando las medidas de distanciamiento y demás ante el COVID, puedan estar con nosotros y vamos a estar haciendo esas invasiones, esos impactos en los municipios con los presidentes municipales no alcaldes.
Bueno, pues saben que este podcast número uno va a seguir abierto los viernes, pero cuando tengan eventos que quieran comunicar, pues que me hacen llegar la fecha, el evento, lo que sea, y lo compartimos a través del podcast. Pues saben que aquí pues nos sigue muchísima gente y le dan share a muchísima gente, así que abierto para ustedes el podcast. Que añadí ya en estos últimos 39 días que nos quedan de aquí al 3 de noviembre. ¿Ustedes ven mucha participación de los jóvenes, más allá del Partido Popular en términos generales? ¿Los ven motivados para salir a votar?
Yo veo un sentido de responsabilidad de jóvenes que antes decidían irse a la playa o quedarse en sus casas, o que decían yo no trabajo en el gobierno, a mí eso no me importa, la política no me importa. Pues han visto que realmente es meritorio participar en los procesos y que la política está completamente relacionada a todos los aspectos de nuestra vida. Y yo creo que ha habido ese cambio y que sí se han dado cuenta que es importante votar y que es importante motivarse.
Sí, ¿cómo tú lo ves? Hemos visto a los jóvenes que se han involucrado esta vez en los procesos electorales. A veces vemos jóvenes hablando de que el gobierno está haciendo esto mal, este partido no sirve, whatever. Con esto, pero esta vez hemos visto jóvenes que de verdad se están involucrando en los procesos políticos y electorales de nuestro país, que están esperando propuestas de nuestros líderes, de nuestros candidatos, de cada uno de los partidos políticos y que quieren ver el país prosperar de verdad. Yo entiendo que sí, que va a haber una fuerte participación de la juventud en estas próximas elecciones.
Bueno, pues muchas gracias a ambos, a nuestro presidente y vicepresidenta de la Juventud Popular. Suani, ya que te tengo aquí, dite algo, algún update del escuadrón del Alacrán, algo que quieras comunicarle a la gente en términos ya más directos de campaña y lo que tú estás coordinando.
Claro que sí, el escuadrón sigue activo y ayer empezamos.
Esta semana ha estado bastante activo.
Ha estado súper activo. Ya vimos por ahí que hasta salió un videito de Jago activa con el Alacrán.
No lo he puesto aquí.
Aquí no, pero nosotros nos encargamos de eso.
Ok.
Pero acompáñennos en las redes sociales del Escuadrón Alacrán, que pueden ver que para que nos sigan en la ruta de Jago Exploradora. Y nos ayuden a adivinar en qué país se encuentra.
Espérate, explícame que ustedes hacen cosas sin pedirme permiso, explícame qué es eso.
Bueno, empezamos nuestra serie de dónde se encuentra Jago la exploradora. Pueden buscar el hashtag y van a encontrar que nuestra...
Oh my God.
Nuestro cómic de Jennifer, que como saben, se fue a pasear por el mundo. Mientras el país sufría y pasaba necesidades, se dedicó a viajar y ayer empezó nuestra serie en Australia, visitando nuestros queridos koalas.
Yo no he visto eso, quiero que admitiste que yo no he visto eso, me estoy aquí enterando por ustedes. Bueno, pues nada, nuevamente están en Twitter, en Facebook, en todas las plataformas.
E Instagram, nos pueden seguir ahí para que se rían un ratito con nosotros.
Bueno, sí, las campañas son serias, pero yo soy de los que creo que hay que ponerle siempre un poquito de humor a las campañas y eso pues. Bueno, pues nada, nuevamente muchas gracias a Héctor, muchas gracias a Suani y pues sí, nos veremos en la calle, en algún momento nos veremos en persona, aunque con el distanciamiento y las debidas precauciones y de seguro nos vamos a ver de forma virtual. Cuídense mucho.
Gracias, gobernador.
Héctor, te quedaste sin voz, algo pasó, te fuiste a mute o algo. No, se te fue el audio. Ok, cuídate, muy bien. Muchas gracias a ambos. Ahí tenían, adiós. Ok, muchas gracias a ambos. Ahí estaba el presidente de la Juventud Nacional del Partido Popular Democrático y su vicepresidenta y la presidenta coordinadora del Escuadrón del Alacrán. Bueno. Yo con eso me despido por el día de hoy. Les recuerdo que este domingo va a ser el rally virtual del Distrito Senatorial de Ponce. Va a ser a las 3 de la tarde. Originalmente le habíamos dicho que iba a ser a las 6, pero precisamente porque hay ese debate que acabamos de hablar de la juventud en Univisión a las 7 de la noche. Lo hemos adelantado a las 3 de la tarde mañana sábado. Voy a estar en unas visitas con mucho cuidado con Débora Soto Arroyo, nuestra candidata representante por el Distrito 17, que eso es Toa Baja. Nada, es una visita, como hice en Santa Isabel, con simplemente unas cuantas casas de personas clave. Y como les dije, rally virtual del Distrito de Ponce a las 3 de la tarde. Mañana sábado también voy a estar participando, déjenme buscarlo aquí, voy a estar participando por teléfono, sí, en el programa de radio de la amiga representante y candidata a senadora Brenda López de Arrará, a través de PAB en Ponce. Eso va a ser a eso de las 3 de la tarde. Voy a estar por la vía telefónica participando en el programa de Brenda. Con eso yo me despido. Son las 8:55 de la mañana. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Protéjanse. Nos vemos por aquí en el rally virtual el domingo a las 3 de la tarde y el lunes a las 8 de la mañana. Lindo día.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan. Y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Puerto Rico necesita las farmacéuticas.
Nosotros queremos que vuelvan.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco. Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió, sí, pero una
yo,
misma
no soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
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 Qué bueno sería que las farmacéuticas volvieran. Sería extraordinario.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.